Chicos, vamos a seguir.
Por donde la habíamos dejado.
¿Tenéis alguna pregunta o algo hasta ahora? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Ya no queda nada. No queda nada. Bueno. Sí. Bueno, vamos a seguir. A ver si hoy acabamos este tema. Yo creo que para la clase que viene no merece la pena que empecemos nada, sino que vamos a repasar. Yo me voy a traer preguntas del examen del año pasado, de las partes que sean comunes. En fin, para que tengáis todas las dudas que traigáis, incluso aunque sean de temas que no hemos visto, ¿no? Da igual. Pues las consultamos, que es una especie de repaso general. Y ya está. Y que Dios reparta suerte. Muy bien. Bueno, estábamos viendo los desplazamientos. Tratamientos para los trastornos del estado de ánimo, en concreto el trastorno bipolar. Y habíamos visto que quizás uno de los primeros y más efectivos fueron las sales de litio, pero que últimamente, y aunque cuesta entenderlo al principio, se utilizan fármacos que su función terapéutica principal fueron diseñados para ser anticonvulsivos en el tratamiento de las convulsiones, en la epilepsia de gran mal o bueno, en cualquier otro tipo. Sin embargo, pronto a alguien se le ocurrió que si pequeños episodios epilépticos, pequeños en magnitud, podían predisponer a episodios epilépticos más grandes, y en la clínica psicológica se vio que pequeños brotes de manía normalmente estaban asociados a brotes de manía más fuertes en etapas posteriores, pues alguien estableció el paralelismo y dijo, bueno, pues como hay esta especie de paralelismo sintomático, vamos a ver si hay un paralelismo terapéutico. Y entonces se empezó a probar el dar estabilizador anticonvulsivos a la gente que tenía el trastorno bipolar. Y se vio que iban bastante bien. Bastante bien. Entonces estábamos viendo algunos de ellos. Y empezábamos con el ácido valproico. Y bueno, veíamos las funciones farmacológicas que tenía. Que podía interferir con la función de los canales de sodio dependientes de voltaje, por un lado, ¿vale? Esto, interfiriendo, normalmente localizándose en el poro de estos canales y evitando que pasen los iones. Esto luego ya veremos por qué es importante en la parte de esta, lo que luego es la famosa tormenta bipolar, que algunos me han expuesto en las PECs. Bueno, luego también puede potenciar los efectos de la transmisión inhibitoria que media el ácido gamma-aminobutírico, el GABA, ¿vale? Puede potenciar la transmisión GABAérgica, puede afectar a cascadas de señales de transducción de señales, que luego veremos. Sin embargo, bueno, y también la señalización por calcio, que como sabéis es un segundo mensajero. Sin embargo, no se sabe muy bien cuál de estas acciones es la que es más importante para explicar sus efectos como estabilizador del estado de ánimo. Se sabe que el ácido valproico hace todas estas cosas, pero no se sabe muy bien cuál de ellas es la responsable de sus acciones terapéuticas en este desorden en concreto. Parece ser que sus acciones sobre el sistema glutamatérgico podrían explicar un poco al final su efecto terapéutico, pero esto no está muy claro. ¿Vale? Bueno, entonces, como ya os he dicho, una de las funciones más importantes del ácido valproico, y que además también esto explica sus propiedades como anticonvulsivo, es interferir en la función de los canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, esto lo puede hacer bien uniéndose directamente. Bien, uniéndose directamente a una proteína quinasa, que lo que hace, normalmente lo que hace esta proteína quinasa es añadir grupos PO4, grupos fosfato, eso que también, al canal, lo fosforila. Añadir grupos fosfato es lo que se conoce como fosforilar. ¿Vale? Entonces, esta proteína quinasa fosforilaría en condiciones normales el canal de sodio y así permite que se abra y que funcione perfectamente. Entonces, el ácido valproico, una de las acciones que tiene es precisamente interferir con las acciones de esta quinasa y evitar que fosforile el canal, ¿vale? Y entonces, pues ya no funciona. Otra, también el ácido valproico se puede unir directamente al canal y evitar que funcione, ¿vale? O sea que lo hace de las dos maneras. Bien a través de la enzima que lo activa, o bien directamente uniéndose físicamente al canal iónico y evitando que los iones pasen, de las dos maneras. El caso es que al final, aquí, el sodio, pues no entra. Y eso interfiere con la señalización de la neurona. Lo que pasa es que, claro, normalmente en los trastornos maníacos, sobre todo, hay una hiperactivación. Bueno, más que una hiperactivación, una desincronización. Las neuronas empiezan a disparar sin ton ni son. Y entonces esta acción parece que las sincronizaría un poco. El ácido valproico. Luego, como os dije antes, también es capaz de potenciar la señalización inhibitoria. Fijaros, ya habíamos visto que en los trastornos del estado de ánimo hay una descompensación del glutamato. Luego, o bien reducimos un poco el glutamato o aumentamos el GABA, que sabéis que tienen funciones opuestas, ¿vale? Pues el ácido valproico consigue esto, aumenta la señalización GABAérgica. ¿Cómo? Pues puede hacerlo de varias maneras. Puede o bien inhibir el transporte, haciendo que el GABA quede más tiempo en la estructura sináptica. Puede también interferir con la liberación de GABA a través de las vesículas sinápticas, o puede también inhibir la enzima GABA transaminasa, que lo que hace es metabolizar el GABA e inactivarlo. O sea que a través del transporte, a través de la liberación o a través de la degradación, inhibiendo estos tres mecanismos, el ácido valproico es capaz de potenciar la señalización GABAérgica. Todo esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿vale? Es por centrarnos un poquito. Luego, aquí nos quedamos, justo aquí. El ácido valproico también es capaz de afectar a cascadas de señalización intracelular, ¿vale? Sabéis que dentro de la célula, sobre todo cuando estamos hablando de receptores acoplados a proteína G o receptores transactores tróficos, pues cuando el neurotransmisor o el factor trófico se acopla con el receptor, ahí no se queda la cosa. Ocurren un montón de acontecimientos a nivel de intracelular que son los que median la señalización, ¿vale? Luego aquí, el ácido valproico no interfiere directamente a nivel del receptor, ¿vale? Sino lo que hace es dificultar la señalización intracelular que ocurre después de que el receptor se active, ¿vale? Entonces, yo desde mi punto de vista no creo que os debáis aprender cuáles son las cascadas que están inhibidas. La glicógeno sintasa quinasa, CK3, la fosfolipasa C, puede entrar en la proteína quinasa C, MARC5, no, ERK, estas son muchas. Y son, a los estudiantes de psicología esto no les interesa. A los de la investigación quizás, pero a los estudiantes y sobre todo desde el punto de vista clínico, no. que sepáis que interfiere en cascadas de señalización intracelular, no a nivel del receptor en sí, sino de los efectores moleculares intracelulares que el receptor activa, ¿vale? Solo eso. No, o sea, yo no creo, no lo sé, porque no he puesto yo el examen, pero no creo que os pregunten, ¿el ácido valproico inhibe la fosfata 3? ¿O es AKT? ¿O es P3-kinasa? ¿O es PAX2? No, es que no tiene sentido para un psicólogo saber esas cosas, ¿vale? Pero sí tenéis que tener una cultura general de lo que hace el ácido valproico. Aumenta la señalización GABAérgica, interfiere con la señalización de los canales de sodio dependientes de voltaje, actúa también a través del calcio y inhibiendo señalización intracelular subsecuente a activación de receptores de neurotrofinas o de receptores acoplados a proteínas G. A ver, ¿sabéis cuál es el problema? Que todo esto se explicaba el año pasado en los primeros temas de la asignatura. Y eso ya no se explica, por eso suena un poco todo a chino. Pero también es verdad que esto se ha dado en fundamentos de psicobiología, pero queda eso ya en las profundidades de la memoria. Bueno, no os preocupéis, ya os digo, solo que sepáis que uno de los mecanismos del valproico es interferir con la señalización intracelular. Punto. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué hace esto? Una gráfica parecida, ya la vimos con el litio, esto sí es importante que lo sepáis, ¿vale? Esto sí os concierne directamente. ¿En qué puntos de los trastornos bipolares es útil el ácido valproico? Podría ser la manía, directamente, o en los episodios mixtos, en los que ocurre a la vez en el tiempo manías y depresiones, en los ciclos rápidos, en las hipomanías, en la depresión unipolar, ¿en dónde? Bueno, pues sobre todo, y al igual un poco que el litio, parece ser que es especialmente útil para prevenir las recaídas a la manía, ¿vale? No es especialmente útil o no se ha demostrado tanto que sea eficaz para la parte depresiva dentro de la bipolaridad. Pero en algunos casos, en algunos pacientes sí podría funcionar, ¿vale? Bueno, y por supuesto, al igual que el litio, en la fase maníaca, pues que el litio no era tan bueno en la fase aguda, era más bien el mantenimiento, y esto es mejor en la fase aguda. Pero bueno, también es útil en la prevención de recaídas. De hecho, no sé si os acordáis que os dije que incluso a veces se combinaban, aunque ahora eso ya no se usa, combinar dos estabilizadores del estado de ánimo, así es más complicado verlo. Normalmente se combina con antipsicóticos atípicos, o bueno, y un montón de cosas que luego veremos. ¿Vale? Pero bueno, esa gráfica es importante, muy importante. Bueno, otro estabilizador del estado de ánimo que es un anticonvulsivo, pues la carbamazepina. La carbamazepina pues comparte con el valproico algunas acciones y otras son distintas. También se une a los canales de sodio dependientes de voltaje, sobre todo a la subunidad alfa que tienen estos canales. Cuando digo subunidad alfa de los canales de sodio dependientes de voltaje, ¿sabéis lo que estoy diciendo? ¿Sí? A ver. Vamos. Pero no. Cuando digo subunidad alfa del canal de sodio, ¿qué es lo que estoy diciendo? Subunidad alfa. ¿Qué son los canales? A ver, ¿qué son los canales iónicos? Es que, porque si no lo entendéis, os lo aprendéis de memoria, subunidad alfa, y como no lo entendéis muchas veces, cuando tenéis tantísimas cosas que recordar, se os va. Mientras que si lo entendéis, pues no tenéis ni que recordarlo. A ver, los canales de iones, los canales iónicos, al igual que los receptores, no dejan de ser proteínas, ¿vale? Y están compuestas de muchas partes. Bueno, todos sabéis que las proteínas están compuestas de aminoácidos, eso lo sabemos. Pero las proteínas, por así decirlo, los canales iónicos están compuestas de varias subproteínas, por así decirlo. son proteínas grandes, pero están compuestas de diferentes subproteínas. Es como, yo qué sé, como deciros. Es como si fuera, imaginaros un cilindro hecho con legos, ¿vale? Hecho como con pilares, con columnas, ¿vale? Es como un cilindro hecho con columnas. Pues cada una de esas columnas podéis entenderla como una subunidad. Más o menos, ¿vale? Habría que precisar mucho. O sea que, sí.
Como los subtipos de la...
No.
Son
bueno, que dentro de los GABA hay diferentes tipos, sí. Dentro de los GABA, en función de la combinación de subunidades que tengan, pues eso, de uno y otro, pues tienes un tipo de GABA u otro. Pero efectivamente, lo que los diferencia son las subunidades que lo componen. Es decir, yo puedo hacerme un canal iónico, pues con diferentes piezas, ¿vale? Son siempre columnas, pero a lo mejor son de diferentes colores y las puedo mezclar de diferentes maneras. Pues el cómo yo mezcle estas subunidades y estas columnas para formar el canal va a determinar pues que sea un subtipo del canal o de otro, ¿vale? Pues son estas como estas piezas que componen el poro. Imaginaros que hay, que tenemos la membrana de la célula, de la neurona o del astrocito, lo que sea, y tenemos que abrir un poro. ¿Cómo lo abrimos? Pues vamos metiendo estas piezas hasta que nos queda un poro. ¿Y qué tipo de piezas combinemos van a hacer que sea un tipo de canal o un tipo de receptor u otro? ¿Vale? Bueno, pues la carbamazepina se une específicamente a un tipo de estos de columnas que forman el poro, ¿vale? La subunidad alfa. Para que lo entendáis. Es muy importante que cuando hablemos de estas cosas tengáis una visión espacial de... o por lo menos una visión pictórica, si queréis, el dibujito en la cabeza de lo que estamos hablando. Es que eso os facilita mucho la vida. Vale, entonces, la carbamazepina se une también a los canales de sodio, bloqueando su acción, en concreto a la subunidad alfa. También se tiene menos claro, pero parece ser que podría estar uniéndose a canales de potasio y a canales de calcio. Entonces, claro, como sabéis, los canales de sodio lo que hacen, cuando entra sodio a la neurona, esta se despolariza, ¿no? Empieza a activarse. Luego, si nosotros interferimos con la entrada de sodio, pues vamos a hacer que a la neurona le cueste más disparar, le cueste más activarse. Y eso se puede interpretar como que la función inhibitoria del GABA está, si queréis, está siendo ayudada, ¿vale? Porque el GABA tiene que inhibir la neurona, pero si encima nosotros le bloqueamos el sodio, que solo utiliza la neurona para activarse, pues el GABA lo tiene más fácil, ¿vale? Por eso dice que al interferir con los canales de sodio y pendientes de voltaje, la carbamazepina puede potenciar las acciones inhibitorias del GABA. ¿Lo entendéis? Porque ya os digo que los canales de sodio son lo que uno de los mecanismos que tiene la neurona para activarse. Si están bloqueados, le va a costar más trabajo a la neurona activarse y eso le va a venir bien al GABA para inhibir a la neurona. ¿Vale? Bien. A ver. La ciclación rápida, pues es cuando los episodios de manía se suceden en un intervalo de tiempo muy corto. Eso es la ciclación rápida. Cuando tienes manía, si estado normal, manía, estado normal, manía, estado normal, pero un corto periodo de tiempo. Vale. Pues ya os digo, potencia la función del GABA, se une a las unidades alfa en los canales de sodio, podría unirse a los canales de potasio, a los canales de calcio y también, que bloquea los canales de sodio. Muy bien, más cosas. La lamotrigina, que muchos la habéis utilizado para Elena. Pues la lamotrigina es también un estabilizador del estado de ánimo, anticonvulsivo, y de nuevo también se une a la subunidad alfa de los canales de sodio dependientes de voltaje, ya que son eritroníferos, ¿vale? Pero también podría tener acciones a nivel del calcio, a nivel del potasio y parece ser que podría reducir directamente la liberación del glutamato. Recordad que con los episodios de manía suele haber una liberación excesiva de glutamato y desordenada. Pues la lamotrigina parece que directamente podría reducir la liberación del glutamato y esto pues contribuiría a sus acciones antimaníacas. ¿Vale? Bueno, de este tema recordad que han quitado la oxcarbamazepina, ¿cuál más? Otro anticonvulsivo muy utilizado que es... Sí, pero hay el otro, el... ¡Ay, qué rabia! El topiramato. El topiramato va a quitar también. ¿No está el topiramato?
Sí.
Sí,
sí.
Lo han quitado. Bueno, espera.
Se me ha olvidado la verdad.
Ah, no, sí. Bueno, pues eso, que la lamotrigina se une a la zona del canal. Cuando el poro está abierto, el sitio de unión de la lamotrigina está dentro. O sea, el canal tiene que estar abierto para que la lamotrigina entre y se una a un sitio que está dentro del canal, ¿vale? Entonces, solo cuando el canal se esté abierto, solo cuando esté entrando el sodio, la lamotrigina puede colarse y bloquear. Bueno, tampoco es que sea. Bueno, recordad que habíamos dicho que una de las acciones de la lamotrigina era, no se sabe todavía con cierta seguridad, al menos cuando se escribió el libro, pero reducir la liberación del glutamato. ¿Vale? Entonces, bueno, esto lo hace también el filuzol, pero como se lo han quitado, pues nada. ¿Cómo reduce la lamotrigina la liberación del glutamato? Bueno, pues parece ser que podría hacerse a través del bloqueo que hace de los canales de sodio dependientes de voltaje, porque cuando entra sodio se despolariza la neurona y libera el glutamato. Pero también habría quizás alguna acción sináptica que, como os pone ahí, que no esté todavía identificada, ¿vale? O sea, lo que sí se sabe es que podría ser a través del bloqueo que hace los canales de sodio, ¿vale? Si la neurona tiene que liberar glutamato cuando se despolariza, y si no puede despolarizarse, obviamente va a liberar menos glutamato, eso es claro. Y algunas acciones, y de alguna otra manera, que no se sabe muy bien cómo, ¿vale? Bueno, tampoco es que sea especialmente importante, me lo voy a comentar. Entonces, esto sí es especialmente importante, estas gráficas. ¿En qué momentos de los ciclos bipolares es especialmente útil la lamotrigina? Bueno, pues parece ser que sobre todo es útil, o sobre todo funciona bien, cuando queremos evitar que haya recaídas, haya recurrencia de los episodios maníacos y depresivos, ¿vale? Evitar recaídas y también en las fases agudas de depresión. La lamotrigina ahí sería importante. Bueno, pues eso es todo. Aunque ahí expone también que aunque comparta algunos mecanismos de acción con la carbamazepina, por ejemplo, la lamotrigina no es especialmente útil para tratar las fases maníacas, ¿vale? O sea, la lamotrigina es especialmente útil para las fases depresivas, evitar recaídas en fases depresivas, pero para las fases maníacas no.
No, el ribuprofeno no entra.
Preguntan siempre el ribuprofeno no entra. Bueno, ¿vale? Esto es importante, esto sí es muy importante, os lo cuento, bueno, casi seguro que os lo preguntarán, pues porque además es una información que los psicólogos pues tenéis que manejar. Muy bien.
¿Puedo contar el caso práctico, el segundo, que era un trastorno bipolar? La medicación que habíamos propuesto.
No he comentado nada de...
No,
de los casos clínicos no he comentado nada. Pero bueno, ahí era bastante fácil, o era identificar que era un viraje a la manía ocasionado por la medicación, por lantanón sobre todo, y ahí había, sobre todo, lo que había que probar primero, quizás dar litio o valproico o lamotrigina, La lamotrigina sí podía, sí. O hay gente, muchos de vosotros os habéis decantado por la combinación de estabilizador del estado de ánimo más antipsicótico típico. Está bien, ¿no? Bastante bien.
¿Y
cómo dan estabilizadores de mucho que no se usa? Eso se cae de menos. Pero bueno, tampoco, si lo habéis puesto, no está especialmente mal. Es que lo que sí que está mal, como hay gente que me ha insistido, que le ha aumentado la dosis de antidepresivos. Hay gente que lo ha hecho. Y luego me lo han discutido, ¿no? Es que esto está bien, porque, en fin, digo, bueno, pues no, no está bien. ¿Vale? Como con Manuel, el primer caso, que hay gente que le aumentó la fluoxetina. Es que lo que le pasa es que no tiene una dosis suficiente de fluoxetina. Hay que aumentársela. Pues no, no había que aumentarle la dosis de fluoxetina precisamente. Más bien había que retirársela. ¿Eh? Vale. Repite, por favor, lo de qué fases es importante, sobre todo en las fases de la lamotrigina y las fases depresivas, y para evitar la recaída en las fases depresivas. Luego, aquí tenemos dos anticonvulsivos, la gabapentina y la pregabalina, que curiosamente estos no son eficaces como estabilizadores del estado de ánimo, ¿vale? La pregabalina y la gabapentina. Sobre todo, sí que son útiles para tratar algunos trastornos del dolor, por ejemplo, dolor crónico, etc. Por ejemplo, la pregabalina, la famosa, lo estábamos comentando un compañero y yo esta tarde, Lírica, me parece que es un fármaco, yo no lo conocía, pues es pregabalina y se da mucho en los trastornos de dolor crónico, ¿vale? Estos son fármacos que originariamente también eran anticonvulsivos, pero tienen otras aplicaciones. En este caso, no como estabilizadores del estado de ánimo, no funcionan bien, pero sí útiles para el dolor crónico, por ejemplo. Esto también nos lo pueden preguntar. De entre estos, la gabapentina es un anticonvulsivo. ¿Como tal lo recomendaría usted para tratar trastornos bipolares? Pues no. En este caso no, es una excepción, ¿vale? Ni la gabapentina ni la pregabalina. Bueno, y ahora lo que habíamos estado hablando hace un momentito, los antipsicóticos atípicos como estabilizadores del estado de ánimo. Bueno, obviamente lo que sí se podía esperar de un antipsicótico es que fuera una medicación adecuada como ayudante a los síntomas psicóticos que podría haber en determinados tipos de trastorno bipolar. Entonces, los trastornos bipolares con componente psicótico, pues sí, obviamente un antipsicótico atípico pues podría ayudar. Lo que no se tenía muy claro, o no se esperaba, es que el antipsicótico atípico fuera efectivo en los síntomas no psicóticos de la manía. Y en el mantenimiento, como os pone ahí, de la respuesta terapéutica. Si tú mezclas un antipsicótico atípico con un estabilizador del estado de ánimo convencional, prolonga su efectividad. Este perfil de los antipsicóticos atípicos, ya os digo, no era esperado. Sí se podía esperar del litio, de los anticonvulsivos, pero el litio y los anticonvulsivos no tienen en principio prácticamente nada que ver a nivel farmacológico, cómo actúan a nivel farmacológico con los antipsicóticos atípicos. Luego fue algo sorprendente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué es lo que hace que un antipsicótico atípico pues tenga esta utilidad en los trastornos bipolares? Bueno, pues parece ser que recordad, ¿no?, que los antipsicóticos atípicos, bueno, al igual que los convencionales, tenían un perfil de antagonismo del receptor D2 de dopamina, aunque algunos eran agonistas parciales del D2, si os acordáis, algunos atípicos no tenían función serotoninérgica, eran solo agonistas parciales del receptor D2. Y también el antagonismo del receptor 5-HT2A, Pues estas dos funciones, el antagonismo de 2 o el agonismo parcial de 2 y el antagonismo 582A, podrían ayudar a comprender por qué funcionan en los trastornos bipolares. La parte dopaminérgica lo que hace pues es contrarrestar la hiperactividad dopaminérgica que parece ser contribuye a que se desarrolle la enfermedad, sobre todo en los comienzos. Y el antagonismo del receptor 5-HT2 a contrarrestar la hiperactividad glutamatérgica, que como sabéis es sobre todo la que está mediando una vez que ya el trastorno está bien establecido, está desarrollado. ¿Vale? Entonces, esto también os lo pueden preguntar. ¿Por qué un antipsicótico atípico es útil en los trastornos bipolares? Bueno, por su perfil antidopaminérgico, que evitaría la progresión de la enfermedad, y por su perfil antiserotoninérgico, que lo que hace es contrarrestar la hiperactividad glutamatérgica, que es la que está sobre todo actuando una vez que la enfermedad está bien establecida. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Muy bien, muy bien. ¿Cómo vais estudiando? ¿Habéis llegado al tema de drogas ya, algunos? ¿Sí? ¿No? Más bien, no. Algún... Bueno, es un tema muy bonito. ¿Sí? Yo es que lo digo por deformación yo profesional, pero es un tema muy chulo. Bueno, vamos a ver. Entonces, en concreto, y estudiando ya más en detalle. Esto, recordad, son los perfiles farmacológicos de los antipsicóticos atípicos. Recordad que muchos de ellos eran, vamos, era raro el receptor que no tocaran. Bueno, pues esto yo no sé qué deciros, hasta qué punto deberíais estudiarlo, porque es bastante, son muchas cosas. Pero bueno, aquí sabed que unas determinadas acciones farmacológicas tienen su correlato, su correspondencia con unas acciones clínicas del antipsicótico atípico, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, a nivel, ya lo hemos dicho, antagonismos, 5-HT2A, pues lo que hace es inhibir la noradrenalina y la dopamina, y esto lo que hace es, podría ayudar, esto sobre todo es en los síntomas colaterales externos al trastorno bipolar, no específicamente de SM4, para casi ya de SM5 para el trastorno bipolar. Bueno, esta parte pues mejoraría la parte del humor y la lucidez cognitiva, al igual que la desinhibición serotonérgica que produce la activación de, o sea, la acción de los receptores a nivel de los receptores 5-HT1D y 5-HT2C. A nivel del receptor de receptores de factores tróficos, ¿vale? La neurogénesis, a nivel de los ritmos circadianos y sobre todo afectando a los patrones de sueño, etcétera, pues ya sabéis que los receptores histaminérgicos controlan también el sueño, los receptores adrenérgicos el humor, bueno, pues os digo que yo, de aquí, ¿qué me quedaría? Bueno, pues que determinadas acciones, sobre todo con el perfil clínico, ¿vale? Hombre, y si podéis saber algunos, los más importantes, pues mejor. Pero ya os digo, estos son en síntomas más externos del trastorno bipolar, ¿vale? De todas formas, muchas de estas cosas, como ya se han visto en temas anteriores, os deben de sonar, ¿vale? Es como si, bueno, pues si inhibe el transportador de serotonina, obviamente deberá mejorar el estado de ánimo, que es lo que hacen los antidepresivos. ¿Vale? Muy bien. Bueno, esto tampoco es especialmente importante, ¿vale? Os lo pongo para que lo tengáis en cuenta, que cada antipsicótico atípico tiene un perfil de neurofarmacológico en concreto y puede contribuir, pues en parte, a ayudar en las fases depresivas de los trastornos bipolares, ¿vale? Porque esto sobre todo se utiliza también para potenciar las funciones antidepresivas. Cuando el estabilizador del estado de ánimo que estemos utilizando no sea especialmente eficaz en esta fase, en la parte depresiva, o sea eficaz en la manía, ¿vale? Imaginaos que no hemos puesto lamotrigina, por lo que sea, hemos puesto, no sé, valproico o litio, pues a lo mejor ciertas combinaciones. Habría que ver cuál es el antipsicótico atípico que más le conviene a cada paciente, también en función de sus síntomas, en función de la gráfica que hemos visto antes, ¿vale? Bueno, y ya os digo, hay, como también sabéis, que hay determinados pacientes que responden mejor a un perfil serotoninérgico o a un perfil adrenérgico, ¿vale? Y eso ya es la práctica. En función de eso hay que ir probando. Vale. Muy bien, entonces, al igual que os he dicho en los otros casos, esta gráfica es especialmente importante. ¿Vale? Bien, entonces, y un poco recapitulando lo que veníamos diciendo hasta ahora, los antipsicóticos atípicos, en función, como cada uno tiene un perfil farmacológico distinto, pues en función de este perfil farmacológico van a ser útiles en ciertas partes del espectro bipolar o en otras, ¿vale? Y esto sí tenéis que conocerlo bien. Vale, entonces ahí os pone que, por ejemplo, antipsicóticos atípicos como la risperidona, la lanzapina, la quetiapina, la ciprofloxacina, el aripiprazol, son útiles para la parte maníaca del desorden. Y algunos, como la olanzapina o el aripiprazol, para evitar las recaídas, evitar la recurrencia. Más que las recaídas, la recurrencia, son los distintos. Luego, la quetiapina y la olanzapina también son útiles para la parte depresiva, ¿vale? Del espectro bipolar. Y bueno, hay algunos que podrían ser útiles también en esta parte de PSA, pero no están estudiados. Y luego no se sabe bien, porque no hay estudios controlados, si algunos antipsicóticos atípicos podrían ser útiles en evitar la recurrencia de la parte depresiva. Eso está por ver. Ya os digo, el aripiprazol y la lanzapina sí se sabe que es útil para evitar la recurrencia de la parte maníaca, pero la recurrencia de la parte depresiva no se sabe a día de hoy, o por lo menos cuando se escribió el libro, si hay algún antipsicótico atípico especialmente útil en esa parte, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que sí que pueden ser útiles para la parte maníaca, tanto a nivel de la evitar la recurrencia, y en la parte depresiva, pues sobre todo a nivel agudo, no se sabe muy bien con la recurrencia, ¿vale? Es un poco con lo que os tenéis que quedar, ¿vale? O sea que con la manía, algunos la parte aguda, algunos la recurrencia, y con la depresión la parte aguda. La recurrencia no se sabe, ¿vale? Cero es ese esquemita mental. Porque es que también nos pueden preguntar algo así. ¿Usted recomendaría un antipsicótico atípico para evitar la recurrencia de las partes depresivas en los espectros bipolares? Pues no lo recomendarías. No es por nada. Es que no hay estudios controlados que demuestren que es eficaz o no. A lo mejor algunos sí es eficaz, pero no se sabe. ¿Vale? Bueno, otro tipo de tratamientos también en los trastornos bipolares. De aquí solo entran las benzodiazepinas. Todo lo demás, pues no entra. Bueno, en realidad, tal y como os pone ahí, las benzodiazepinas no están aprobadas, por así decirlo, formalmente, a nivel legal, por lo menos en los Estados Unidos, para el trastorno bipolar. Sin embargo, algunas benzodiazepinas tienen funciones anticonvulsivas, ansiolíticas y sedantes. Y por lo tanto, en determinados casos pueden ayudar muy mucho a tratar pues síntomas colaterales, como cuando hay ansiedad, como cuando hay problemas del sueño, incluso puede haber hasta movimientos. ¿Vale? Entonces, a nivel agudo, sobre todo en las urgencias, se pueden dar intramuscularmente, ¿vale? Cuando se requiere una acción muy rápida. Pero bueno, oralmente también funcionan y ya os digo, pueden tener una acción pues para calmar un estado de ánimo agitado. Y pueden ayudar además a que los estabilizadores del estado de ánimo empiecen a actuar antes, que no tengas que tomarlos y esperar a lo mejor 3 o 4 días para que empieces a notar un efecto, sino que una benzodiazepina, como tu nivel está un poco más tranquilo, tu estado general, pues es posible que el efecto terapéutico del estabilizador del estado de ánimo se note antes, ¿vale? O sea que las benzodiazepinas, como tales, no son un tratamiento aprobado, pero sí se ha demostrado que puede ser un tratamiento coadyuvante bastante efectivo, ¿vale? Bueno, sobre todo decir, y esto sí es importante. Obviamente, en pacientes que tengan problemas de abuso de sustancias, pues no vamos a recomendar benzodiazepinas, que tiene un potencial de abuso apañado, ¿vale? Eso es sentido común. ¿Diferencias entre sedante hipnótico? Bueno, hipnótico es que induce sueño y sedante es que te calma el estado de agitación, pero necesariamente, aunque es verdad que la mayoría tiene los dos efectos, no te produce un estado de somnolencia. La mayor parte de las benzodiazepinas sedantes son hipnóticas, ¿vale? La mayor parte. Y lo que pasa con los hipnóticos es que te dan sueño, te calman, pero porque te dan sueño. No es exactamente lo mismo. Vale. Entonces, bueno, esta es otra de la pregunta clave de la PEC 2. Esto era lo que teníais que tener claro para responder al caso de Elena. Pues la pregunta es, ¿los antidepresivos se pueden convertir en bipolar? A ver, sobre todo, tiene que haber un trastorno bipolar ahí, ¿vale? Lo que pasa es que a lo mejor estás en una fase depresiva del trastorno bipolar, o nunca has tenido la fase maníaca, pero lo que tienes es un trastorno bipolar latente, pues parece ser, hay debates, según nos dices tal, pero parece ser que sí, que los antidepresivos sobre un fondo de trastorno bipolar latente te pueden generar este viraje a la manía, ¿vale? Y ya empezar los ciclos. Por eso, y hay debate, no se sabe, la recomendación es no dar antidepresivos. Hay matices, hay opiniones, pero lo más aceptado es eso, no conviene dar antidepresivos en un trastorno bipolar, ¿vale? Salvo en determinados casos, y eso te lo voy a decir de nuevo, las características particulares del paciente. Hay pacientes que lo toleran bien y entonces en esos casos muy concretos, muy particulares, pueden ayudar, pero la norma general es que no, ¿vale? Bueno, eso pone que los antidepresivos o bien no funcionan o empeoran la situación de algunos pacientes bipolares, pueden generar manía, hipomanía, ciclos rápidos, incluso riesgo de suicidio, ¿vale? Tiene que haber una manía bipolar, un trastorno bipolar latente. O sea, a un paciente que tiene depresión y no tiene un trastorno bipolar no le va a desarrollar una manía, porque no la tiene latente, ¿vale? Bueno, sin embargo, en pacientes con depresiones unipolares, que son la parte baja del espectro bipolar, pues sí pueden desarrollar síntomas maníacos o hipomaníacos. Entonces, en estos casos, desde luego, dar solo antidepresivos, no. Que es lo que le pasaba a Elena. Como mucho, y en algunos casos lo que os pone ahí, podría combinarse un estabilizador del estado de ánimo con un antidepresivo. Pero esos son en casos contados y siempre y cuando el paciente lo tolere. ¿Vale? Bueno, pues si aquí estamos ya el problema de siempre. Fijaros, hemos visto que tenemos bastante opción de estabilizadores del estado de ánimo y bueno, incluso luego ya encima si metemos los antipsicóticos atípicos, pues ¿cómo elegimos? cuáles son los de primera línea, cómo son los de segunda, cuáles son las de tercera, cuáles son los tratamientos ayudantes que podríamos utilizar, las benzodiazepinas, en fin, los inductores, un montón. ¿Cómo elegir? Bueno, en la gráfica siguiente vamos a ver los que es de primera línea, segunda línea y de tercera línea. Luego hay combos también para aumentar la efectividad de los estabilizadores del estado de ánimo, ¿vale? Hay bloqueantes de canales de calcio, agonistas dopaminérgicos, memantina, rilazol, bueno, todo esto, el metilfolato, son cosas que no han, han quitado, pero bueno, que sepáis que hay varias estrategias para potenciar la acción de los estabilizadores del estado de ánimo. Bueno, y por supuesto, esto lo damos por sentado, así que es vale. Entonces, aquí tenéis un poco las opciones, ¿vale? Como primera línea, pues el clásico litio. El litio, lo que pasa es que es engorroso de trabajar con él, porque tienes que hacer controles periódicos al paciente, algunos efectos secundarios poco deseables, no está recomendado, por supuesto, si en casos de mujeres embarazadas. Entonces, bueno, luego los estabilizadores y los anticonvulsivos, pues, también son de primera línea, cada uno en función de... Claro, esto luego, como siempre, y espero que por lo menos esto sí os quede, será cada paciente el que determine cuál de estos usar. Porque acordaros de que la lamotrigina tiene un perfil, la carbamazepina otro, el litio otro, el valproico otro, pues unos son... imaginaros que ya hemos tenido un tratamiento psicológico bastante bueno para inicial de choque y el paciente está en mantenimiento, pues a lo mejor ahí sí que tenemos que darle un fármaco que sea especialmente útil en el mantenimiento. Imaginaros que el trastorno bipolar de esta persona tiene más componentes depresivos, a lo mejor tenemos que darle más lamotrigina que otro. Entonces, van a ser... Las características sintomáticas de cada trastorno bipolar asociado a cada paciente, los que nos digan qué estabilizador del estado de ánimo tenemos que dar, ¿vale? Y esto, como os digo, para eso los psicólogos es donde tenemos que decir cosas, porque nosotros sí que conocemos la fenomenología de los trastornos, ¿vale? Y ahí tenemos que intervenir. Bueno, y luego, por supuesto, antipsicóticos atípicos, como son los agonistas parciales de la dopamina o los agentes serotonina-dopamina, ¿no? Antagonistas serotonina-dopamina. Vale, luego, como tratamientos adyuvantes, pues ahí tenéis bastantes, benzodiazepinas, topiramato, zonisamida, levetiracetam, gabapentina, antagonistas de los canales de calcio, bueno, antagonistas no, bloqueantes de canales de calcio. En el caso de que haya depresión, con mucho cuidado con el tema de los antidepresivos, aquí con mucho cuidado, pero también podemos dar, por ejemplo, modafinilo, ¿vale? que es un agente que para evitar los estados, bueno, de somnolencia aguda. Y luego, en fin, tratamientos que no son específicos a nivel neuroquímico de esto, pero que también ayuda, ¿vale? El metilfolato, la hormona tiroidea, la naltrexona, que es un antagonista opioide, la orenitlina, compensatos, fitoterapia, todo esto. Pero bueno, ya sabéis que primero tiene esto y estos, pues en función, muy importante, de las características de cada paciente del trastorno bipolar. De esto, sobre todo, las antidepresivas, y aquí tener muy, muy claro el cuidado que hay que tener con los antidepresivos. Luego ahora vamos a ver cómo vamos a combinar los antipsicóticos atípicos con los estabilizadores del estado de ánimo, los combos estos famosos que os pone el libro, y los combos de estabilizadores del estado de ánimo solos, que es lo que os digo, no será tanto. Vale, bueno, esto es fácil, ¿vale? Porque en realidad es deseable que nos quedemos aquí y ya os digo, como mucho, utilizar benzodiazepinas. Pero normalmente los tratamientos van a ser o uno de estos
o alguna combinación de estos con estos.
Bueno, aquí también como ayuda a determinar el tratamiento más adecuado, pues el algoritmo a seguir es el de siempre. Vamos a descomponer el síndrome. ¿Sabéis que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas? Pues vamos a descomponer el síndrome en sus signos y en sus síntomas. Y podemos, por supuesto, el núcleo importante va a ser el núcleo bipolar, el núcleo maníaco-depresivo. Pero también tenemos todo lo que está alrededor y podemos ir diseñando el tratamiento para tratar estos síntomas que muchas veces, aunque no sean los principales, pero sí que tienen un papel de mantenimiento importante. Bien, entonces con la manía, aquí tenéis pues toda la serie de síntomas que compondrían la manía, ¿vale? Bueno, esto un poco lo vais leyendo, tampoco tiene mucha ciencia, y sería pues eso, los diferentes síntomas que lo componen, que normalmente van a estar mediados también en parte por alteraciones en sistemas de neurotransmisión en concreto y por neurotransmisores y en áreas cerebrales en concreto. Luego, hay todo un conjunto de... Esto sería la manía, ¿vale? Y yo, fuera de la manía, hay todo un conjunto también de síntomas que habría que hay que tener en cuenta. Pues ahí tenéis algunos, impulsividad, ansiedad, impaciencia, bueno, es que tenéis un montón más, autoestima, un montón de cosas. Y estos síntomas también hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Pero bueno, esto en realidad lo único es que tengáis en cuenta esta aproximación de descomposición del síndrome en signos y síntomas que os puede ayudar a diseñar un poco el tratamiento. Es la idea que tenéis que tener. Un poco más, y lo que os decía, que estos signos y síntomas van a estar siempre causados por alteraciones en sistemas de neurotransmisión en concreto y en áreas cerebrales específicas, ¿vale? Y ya está. Tampoco es que os quiero calentar mucho la cabeza estas horas con cosas que ya sabéis o que ya hemos visto, ¿vale? Ansiedad, pues estaría relacionado con cambios en la amígdala, transmisión adrenérgica. Bueno, si hay componentes psicóticos en el trastorno bipolar, podrían estar mediados también en el estrés ventral, en el accumbens, la hiperactividad a nivel de la corteza prefrontal, que ya lo sabéis, ¿vale? Solo la idea es esa, que cada síntoma puede estar asociado a un circuito cerebral que está funcionando mal. Y esto es que más o menos se ha repetido 1000 veces en el libro, o sea que ya lo sabéis. Y bueno, aquí lo que os dice es algunos de estos síntomas, qué sistemas de neurotransmisión podrían estar mediándolos, ¿no? O qué tipo de fármacos podríamos dar para tratarlos. Aquí os pone que para los que no sean estos que tenéis ahí, pues dar la medicación genérica que tenéis puesta, ¿vale? Y luego ya para la ansiedad, tratar con benzodiazepinas, sistema GABAérgico, si hay desórdenes del peso, bueno, esto lo leéis un poquito, ¿vale? Si hay problemas, esto es me parece interesante. Si hay problemas de abuso de drogas en los trastornos bipolares, pues cómo tratarlos, ¿vale? Con naltrexona y buprenorfina muchas veces. Veinos bien, pero pues lo digo yo. Pero bueno, en realidad, esto es bueno que lo sepáis, leedlo más o menos, pero no creo que os pregunten nada. No creo, que yo insisto, no lo sé, pero me animo. Bueno, y luego ya, prometo no calentaros mucho más la cabeza, ¿vale? Yo sé que es tarde. A ver, habíamos dicho que parte de las acciones de algunos de los estabilizadores de estado de ánimo se deben a que son capaces de sincronizar esa especie de tormenta bipolar que os pone el libro, pues que están las neuronas disparando como quieren en una forma asíncrona, ¿vale? Han perdido su sincronización y muchas veces con niveles de glutamato alterados, se libera demasiado glutamato. Bien, esto ocurre porque hay demasiada entrada de información a una neurona a través del árbol dendrítico, ¿vale? Esto encima, hay una hiperactividad de los canales de sodio dependientes de voltaje a nivel del axón, pues esto conduce a que a esta hiperexcitabilidad, esta hiperactividad de la neurona, que se traduce en que se libera demasiado glutamato. Se libera demasiado glutamato, que lo que hace es activar los receptores NMDA a nivel somatodendrítico y se perpetúa el ciclo. Esta neurona pues recibe demasiada información, encima hay unos canales de sodio hiperactivos que van a potenciar esto, se va a liberar mucho glutamato y así sucesivamente. ¿Vale? Bueno, pues aquí un poco lo que os dice estas diapositivas es que los estabilizadores del estado de ánimo pueden contribuir a calmar esta liberación excesiva de glutamato, pues a este nivel. A nivel de esos canales de sodio dependientes de voltaje que están hiperactivos, pues como recordad que los bloqueaban, ¿vale? Algunos alterando la proteinquinasa, otros en la subunidad alfa, otros uniéndose dentro en el poro, ¿vale? El caso es que los bloquean y así esta neurona va a recibir mucha activación. Pero bueno, el segundo componente que estaba exacerbado, por lo menos lo tenemos bajo control y parte vamos a conseguir corregir. Y bueno, ahí tenéis algunos de los fármacos que hacen este efecto. Luego, también lo que podemos hacer es evitar que se libere tanto glutamato, ¿vale? Ese es el segundo mecanismo, recordad. O bien actuando sobre los canales de sodio, o bien a nivel directamente del botón terminal, evitando que se libere demasiado glutamato, ¿vale? Y bueno, ahí tenéis cuáles son los estabilizadores del estado de ánimo que actúan en cada una de esas fases. Bueno, entonces, como os decía, la dopamina también es importante, ¿vale? Y de hecho, parte de la efectividad que tienen los antipsicóticos atípicos es por su perfil antidopaminérgico. Pero la dopamina parece ser que sobre todo importa cuando se está gestando la enfermedad, ¿vale? En el desarrollo de los síntomas maníacos. Entonces, en este caso, reducir la hiperactividad monodopaminérgica pues puede ser una estrategia antimaníaca efectiva. Ya os digo, sobre todo cuando está aquello empezando. Y esto lo podemos conseguir, bueno, pues con los propios antipsicóticos atípicos, ¿vale? Con el perfil de antagonista dopaminérgico o agonista parcial de la dopamina que ya conocéis, o bien con el propio litio que también tiene un perfil un poco antidopaminérgico, ¿vale? Bien, entonces, nada, aquí eso que sepáis, que, bueno, recordáis que la vía dopaminérgica había varias, pero sobre todo la que va desde el área temporoventral al núcleo accumbens, ¿vale? Pues cuando esa hiperactividad dopaminérgica en el núcleo accumbens se corrige, bien con antipsicótico atípico, bien con el litio, pues los síntomas maníacos, pues bajan, ¿vale? Y luego el glutamato, igual. Aquí lo bueno es que la hiperactividad glutamatérgica parece ser que está implicada en el desarrollo de los síntomas maníacos y depresivos, ¿vale? Luego, el dar fármacos que reduzcan el glutamato, pues nos va a contribuir a mejorar los dos, ¿vale? Ahí os pone que esto ya lo habíamos adelantado antes, que el bloqueo del receptor 5-HT2A que consigue los antipsicóticos atípicos, pues reduce la hiperactividad glutamatérgica. Esto ya lo vimos en la vía, en las neuronas piramidales de la corteza y eso. Este esquema ya lo vimos en la parte de antipsicóticos atípicos, ¿vale? Recordad. Pero bueno, eso, que lo importante es que el litio y los agonistas parciales de la dopamina, o los propios antipsicóticos atípicos por su perfil antidopaminérgico, pueden reducir los síntomas maníacos a nivel de la dopamina. Y a nivel del glutamato, los síntomas maníacos y depresivos, ¿vale? Y esto lo hacen los antipsicóticos atípicos a través de su antagonismo 5-HT2A. Eso es lo que tenéis que saber aquí. Vale. Los demás detalles, yo creo que es más. Bueno, luego hay dos cositas del trastorno bipolar en mujeres, el trastorno bipolar en niños, leerlo. Yo tengo la sospecha, no lo sé, que igual os preguntan algo del trastorno bipolar en mujeres. No lo sé, de verdad que no lo sé, pero es infantil. Igual me equivoco, ya lo veremos. Pero bueno, leedlo con calma y ya está. Pero os digo que es que a mí se me ocurre, que no lo sé, de verdad que no lo sé. Si lo supiera no os podría decir nada. Pero como no lo sé, pues puedo hacer mis apuestas. Vale, o sea que eso leedlo bien, pero no pertenece a plan de programación porque son cosas más facilitas. Y ahora, a ver, los combos famosos de las combinaciones de tratamientos. A ver, aquí como en todo, pues tenemos dos criterios. Uno basado en la evidencia, con estudios con mucha gente, estudios controlados, clínicos, con miles y miles de pacientes. Y otro basado en la práctica diaria de los psiquiatras que recetan los medicamentos y ven un poco la evolución de sus pacientes. ¿Vale? Entonces, en función de estos estudios más controlados, con mucha muestra, etc., pues lo que ya hemos dicho mil veces, que la combinación más efectiva es el combo litio antipsicótico atípico, bien un antagonista serotonina dopamina o bien un agonista parcial dopamina, ¿vale? O bien el ácido valproico en su forma normal, en su forma de 14, igual con un antipsicótico atípico, bien un agonista parcial de la dopamina o un antagonista serotonina dopamina. Esto es lo que los estudios controlados con mucha gente dicen que es efectivo, ¿vale? Estas combinaciones. Vamos, el litio o el valproico, esto es lo que se sabe. No quiere decir, ojo, no quiere decir que otras combinaciones no sean igual de efectivas o mejores, pero no se han estudiado o no ha habido resultados concluyentes, ¿vale? Pero, y esto voy a lo que os digo. Luego hay un montón de combinaciones que los clínicos usan porque en su experiencia les ha ido bien. Y bueno, ahí tenéis algunos partidos, el litio y el depakote, la lamotrigina y el depakote, la lamotrigina y el litio, la lamotrigina y el depakote, todas estas combinaciones. Claro, os ponéis que tener cuidado de que son más fuertes, ¿vale? Pero bueno, desde luego, este es el que os decía, la lamotrigina y el litio, que quizás de la combinación de dos estabilizadores del estado de ánimo sea la más útil, porque uno se centra en la parte depresiva y otro en la parte maníaca, ¿vale? Entonces, eso es, ya os decía, que no hay estudios sistemáticos que lo corroboraran, y por eso quizás no se usa tanto, pero a nivel de práctica clínica, pues hay gente que lo usa, sobre todo por el perfil más centrado en la parte depresiva y más centrado en la parte maníaca de los dos. Bueno, y luego, después de esto, vienen los combos. Yo no sé cómo os lo han traducido. Está el cohete de California, ¿no?
No,
el cóctel de
California.
Prudente. Y de lo de cohete no. Bueno, el que, el, como el, ¿y lo de Tennessee cómo lo han puesto?
Abrillantador del ánimo.
Madre mía. ¿Y el otro? El Buckeye, las balas.
Bipolar de
Boston
y balas bipolares.
Bueno, el brebaje me ha gustado. Bueno, brew, en verdad, brew es que es brebaje, ¿eh? Es difícil encontrar otra palabra. Podrían haber puesto guiso, no sé. Brebaje. El guiso bipolar, ¿no? Bueno, pues es curioso. Y luego está el Walt Disney también. Es divertido. A ver, pues aquí hay varios. Lo de Boston, lo del brebaje de Boston es cualquier combinación que no incluya antidepresivos. Bueno, esto tampoco vamos a hablar mucho tiempo porque es que es fácil. Y esto es un poco en función de escuelas. Pues eso, la gente de Boston pues dice que no es bueno usar antidepresivos. Pues nada, los bostonianos no usan antidepresivos. Luego, los californianos, que dicen que son más tranquilos, pues sí, vamos a poner un antidepresivo. Luego los de Tennessee dicen que se puede poner, pero sí hemos probado muchas cosas y al final hemos, como os pone ahí, hemos ganado el derecho de probar el antidepresivo porque verdaderamente no queda otra solución. Luego las bipolares, pues que se centran sobre todo en la lamotrigina como el tratamiento principal, pero lo potencian con algún estabilizador del estado de ánimo. Cuando la lamotrigina solo no funciona, ¿vale? Bueno, ahí lo tenéis. Luego, esto también es importante. Aquí os pone que la quetiapina, que recordad que es un antipsicótico atípico, puede ser una monoterapia para la depresión bipolar, o se puede combinar con otro tipo de fármacos, ¿vale? Bueno. En fin, ahí los tenéis bastante bien explicados en el libro. Y bueno, un poco, es que esto es escuelas. Y en algunos casos se usan unos, en otros casos se usan otros. Pues ahora os digo, cualquier combo sin antidepresivos, pues el brebaje de Boston. Cualquier combo con antidepresivos, pues el... ¿Cómo era? ¿El qué? ¿De California? El cóctel prudente. Pues bueno, mira. El abrillantador del estado de ánimo de Tennessee, pues un atípico con un antidepresivo, sí, que en este caso se parecerían, pero la diferencia es que aquí se han probado otro tipo de alternativas antes, ¿vale? Bueno, luego dentro de las balas bipolares, pues primero se prueba la lamotrigina y si no funciona ya se mete quetiapina. Y ya os digo, esto es sobre todo para potenciar la acción antidepresiva de la quetiapina. Uy, de la lamotrigina, ¿vale? En fin, y aquí ya hay combinaciones de seroquel, o sea, quetiapina en Estados Unidos, con cualquier otro, los colquits. Y luego ya el modafinil, que es, sobre todo se utiliza cuando hay problemas de somnolencia. En trastornos bipolares con un cierto componente depresivo de bajo tono vital puede ser útil meter modafinil. Lo que pasa es que hay que tener con cuidado con varias cosas, incluso si hay problemas de adicción a drogas, ¿eh? Modafinil y quetiapina, modafinil y lamotrigina y quetiapina, en fin, hay millones. ¿Vale? Esto me hace un poquito, pero ya os digo, no creo que tampoco os vayan a hacer este tipo de cosas. Pero bueno, miradlo bien, ¿eh? O sea, lo que yo creo que nos van a decir es, un abrillantador del estado de ánimo de Tennessee, que es, lo que sí que os pueden decir es, ¿cuándo utilizaría usted esto? ¿En qué casos? ¿Vale? Pero ya os digo, no lo sé. Y bueno, ya por último, otro tipo de combinaciones, el label, que no sé cómo os lo habrán traducido, el capaz, ¿no? El estabilizador capaz.
Estabilizador de primera.
De primera.
Bueno.
Que es aripiprazol. Cualquier combinación de este alcalde está dando con aripiprazol. Y luego los Walt Disney, que es cualquier cosa al que le metes ciprasidona. No lo sé. Es que no lo sé. De verdad que llevo varios días preguntándome. Bueno, mirando un poquito también, y bueno, este tema no es muy complicado. Y ya está, con esto acabamos el tema. Entonces, la clase que viene, yo voy a traer algún examen, bueno, algunos, los que haya del año pasado, y seleccionaremos las preguntas. Intentad traerme todas las preguntas que podáis de todo lo que lleváis, incluso aunque sea de temas posteriores. Y ya está, y así nos dedicaremos a resolver dudas, a hacer preguntas. Yo me inventaré alguna pregunta también. ¿Vale? Si tuviera tiempo, hasta haría yo un examen. Pero bueno, a ver, no os prometo nada, ¿eh? Yo estoy ahí sin estos días. Sí.
¿La siguiente?
La siguiente. La semana que viene es la última, es la del 21, ¿no?
Sí.
Es la última. Ya ni más. Se acabó que se daba. Y ya, no te, y ya como esta asignatura es para bienestar, pues ya nos vemos. Gracias y vosotros. Joder.
¿Ya no tienes clase?
De esta asignatura no, tengo clase de otras muchas. De esta no, de esta no. Solo cuatrimestral. Ya, luego tenéis neuropsicología del desarrollo, que es muy bonita. No sé quién os la dará, la verdad, pero supongo que es una asignatura muy bonita, espero que os guste. Bueno.